Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Línea, Radio Reaprender. Mi nombre es Diego Leal, les envío un saludo desde Río Janeiro y este es el tercer episodio que tenemos en esta serie dedicada a temas de prácticas educativas abiertas. Hoy en particular vamos a hablar un poco acerca de participación abierta y vamos a tener la compañía de Andrés Chape y Daniel Jiménez. Andrés, buenas tardes.
Hola Diego, buenas tardes a ti, a Daniel y a quienes están escuchándonos en este momento a través de Reaprender.
Gracias Andrés. Andrés está en Bogotá y Daniel nos acompaña desde Budapest. Buenas noches Daniel.
Buenas noches Diego y buenas noches Andrés y un saludo a toda la gente que nos escucha.
Bueno, como decíamos, el episodio de hoy está dedicado un poco al tema de la participación abierta. En otros episodios hemos hablado un poco acerca de aspectos generales de las prácticas educativas abiertas, por un lado, qué significa lo abierto, cómo lo estamos, digamos, concibiendo en esas conversaciones, y en el último episodio hablamos acerca de evaluación en abierto, pero cuando se empieza a hablar de evaluación, aparece también, obviamente, el tema de los participantes. Y un asunto interesante con los cursos abiertos es que tenemos tanto participantes en modalidad formal, es decir, personas que están estudiando en el sentido estricto de la palabra, que están pagando por un curso, que van a recibir un certificado, que esperan recibir tanto una calificación como retroalimentación por parte de un facilitador, y tenemos personas que están en lo que solemos llamar modalidad abierta. El abierto en ese sentido significa que tienen acceso a la experiencia de aprendizaje, así no reciban un certificado y así no reciban retroalimentación directa de un facilitador. Eso obviamente abre ciertos retos, ciertas dudas, le complica de hecho un poco la vida a los participantes en modalidad formal a veces. Y de eso es de lo que vamos a conversar hoy. Entonces, me gustaría empezar por preguntarle a Daniel, que ha sido participante en varios cursos de los que he realizado en el pasado y de otros cursos, ¿cómo fue esa experiencia? Andrés creo que también estaba siguiendo Change 11 este año.
Sí.
Y yo tuve en 2008... estuve participando en CCK 08 en esa época. Así que pues, creo que todos hemos estado desde ese lado de la barrera. Y la idea es que conversemos un poco al respecto. Entonces, pues no sé, Daniel, ¿qué significa participar en abierto?
Bueno, para mí fue una experiencia muy valiosa. Me enseñó, aprendí mucho, tanto digamos del objeto al que se dedicaba el curso, pero sobre todo, y es lo que yo más valoro, aprendí mucho sobre mi propia forma de aprender y algunas cuestiones sobre el aprendizaje, sobre qué significa la participación, qué significa la interacción en internet, y fueron, además de, digamos, de los aprendizajes más formales que podríamos agrupar en torno a la temática concreta del curso, aprendí, digamos, otros procesos, habilidades más inmateriales, podríamos decir, y eso, pasado el tiempo, es lo que yo más valoro.
Andrés, ¿cómo ha sido para ti con Change 11?
Pues mira, yo creo que este tipo de experiencias lo ponen a uno a pensar como en varias cosas que son bien interesantes, que tienen que ver sobre todo con la intención de la participación. Porque no es lo mismo una participación, desde luego, de manera formal, en un curso en el que uno está inscrito, con otras personas que arrancan en un determinado momento, que comparten unos espacios de otra naturaleza, a personas que van llegando, digamos, esporádicamente, que no arrancan necesariamente al mismo momento, que no permanecen el mismo tiempo. Es una cuestión de intencionalidad, pienso yo, acerca de si es realmente lo que se busca el aprendizaje o lo que se busca es la certificación. Una intencionalidad que subyace allí que es importante como empezar a analizar. Y en ese mismo orden de ideas, yo pensaría que también la participación de una u otra manera se nota, o digamos que hay una tensión entre itinerancia y constancia. Una cosa que yo he podido, y que me pasa a mí muchísimo con estos cursos abiertos, es que yo no soy muy constante. Yo soy más bien como itinerante, soy como episódico. Yo vuelvo, me alejo, vuelvo y regreso. Digamos porque como participante abierto que no sigue, digamos, explícitamente una estructura curricular predeterminada, porque no me interesa toda, sino me interesan algunas partes, pues mi participación es coherente con esa misma intención. No me interesa una certificación que la daría el seguir, el participar, digamos, de manera permanente, constante, realizar unas actividades, etcétera. Sino me interesa aprender sobre ciertas cosas que se dan en el marco de las interacciones, de las conferencias o de los espacios de discusión alrededor de estos cursos. Entonces yo diría que una característica ahí que valdría la pena resaltar es esa forma de participar, que es muy distinta en un abordaje formal o en un abordaje de manera abierta.
Yo no sé, para mí eso que mencionas, Andrés, es, no sé, a veces yo lo siento como una carga, ¿no? La flexibilidad, la posibilidad de entrar y salir, que es una de las ventajas que se genera, tener como un límite mucho más poroso, o sea, una persona abierta puede ir, nutrirse de lo que más le interesa e irse. Al menos a mí en lo personal también a veces me genera una carga muy pesada de compromiso, como esta sensación de, caramba, yo me inscribí en este curso, pero no estoy en realidad logrando participar todo lo que quería participar, y qué lástima porque me gustaría hacerlo, pero el tiempo no me da, no sé, es una, para mí al menos es una sensación un poco extraña, como que, qué bueno estar más, pero hay muchos factores que a veces lo impiden. Me pregunto si eso, digamos, también se vuelve puede volverse un dolor de cabeza si uno, como aprendiz, quiero decir, se acerca a esa experiencia sin tener claridad en sus propias expectativas y su propia capacidad de comprometerse con esa experiencia.
¿Pero será un dolor de cabeza para quién? ¿Para el aprendiz? ¿Para el
aprendiz en abierto?
¿Para el conjunto en general?
Pues, no sé, hay muchas formas de verlo. Y creo que es una pregunta que vale la pena analizar un poco, ¿no? Porque, qué sé yo, en la experiencia que yo he tenido, se abre un curso, se inscriben 90 personas en abierto y hay 20 y tantas que están tomando el curso en modalidad formal. De los que se inscriben en abierto, sobreviven, es decir, llegan al final del curso, 4 o 3, de 90 inscritos. O sea, es una cosa que yo creo que vale la pena tener en cuenta, porque uno escucha, digamos, para el caso de el curso de conectivismo y conocimiento conectivo de 2008, es que se inscribieron 2.000 personas, vale, ¿cuántas de esas personas llegaron hasta el final del curso? Fueron 200, pero el problema, un gran problema ahí, es que tampoco hay una medida muy clara de qué significa llegar hasta el final del curso. Muchos de estas experiencias de aprendizaje están basadas en el uso de blogs. Así que uno tiene como una medición de hasta qué punto, mejor, cuántas personas estaban publicando hasta el último día o llegaron hasta las últimas actividades propuestas. Pero yo siento que el asunto es mucho más difícil de medir, es mucho más complicado el decir tantas personas llegaron al final, y eso abre otro problema, que es cómo mide uno la participación por un lado, la interacción, como lo mencionaba Daniel hace un rato, hablando de esos dos aspectos, tanto participación como interacción en la red, y la deserción, que creo que sigue siendo un tema pues crítico para muchas de las experiencias de aprendizaje cuando se ven desde una perspectiva más macro en educación superior, al menos. No es fácil el medir eso, Y creo que en realidad estamos ante un entorno que por definición no podría ni debería ser medido con las mismas medidas que hemos usado en el pasado.
Yo creo que aquí hay...
Dime, sigue, Daniel. Sigue.
Nos decía que creo que hay tres temas diferentes. Hay el participante en abierto, que cuando se inscribe en el curso ya ha tomado una decisión al respecto de si va a ser, digamos, un espectador, va a estar atento a la información, va a seguir algunas de las conferencias, pero no todas, va a hacer alguna lectura, pero no todas, y quizá pueda llegar a escribir algo, pero no es su principal objetivo. Luego está el participante en abierto, que tiene un compromiso total con todas las lecturas, todas las actividades, que va a interaccionar de igual a igual con, digamos que con los alumnos formales. Y después está la cuestión del abandono, que es algo que está, es un problema no solo de los cursos abiertos, sino del aprendizaje a distancia en general.
Sí, de acuerdo. Yo me atrevería tal vez a decir que el al menos basado en la experiencia que he tenido y lo que he percibido como facilitador de algunos de esos cursos, la claridad respecto a la forma con la que el participante en abierto llega a un curso de estos, esa intencionalidad a veces no es tan clara. Y me parece por eso muy interesante el caso de Daniel, porque yo siento que tú lo has tenido muy claro cuando has participado. Tú tienes muy claro hasta dónde crees que puedes llegar y lo ves no solo como un compromiso personal, sino como un compromiso que estás asumiendo contra un grupo. Mi sensación es que precisamente porque es abierto en muchos, bueno, no en muchos casos, como es abierto también significa para este caso acceso gratuito. Pues lo gratuito atrae a muchísimas personas que no necesariamente tienen totalmente clara la intencionalidad ni lo que esa experiencia va a demandar en términos prácticos.
En mi caso personal, yo cuando me he inscrito en un curso abierto, he decidido si era con una implicación total o si yo me apuntaba simplemente para recibir algún tipo de información y mirarla por encima. Ahora bien, siempre uno va con justo de tiempo, siempre hay muchas cosas que hacer, y uno siempre está con la amenaza, con el peligro del abandono, de no puedo más y lo voy a tener que dejar, no llego a este plazo y lo voy a tener que dejar, no puedo entregar esta actividad, no puedo. Ahí, curiosamente, cuanto más intensiva ha sido la participación de una persona, más se siente obligado a continuar. Uh-huh. En mi caso, está claro que yo, conforme iba participando, iba creando más vínculos con otros participantes y me sentía más obligado a continuar.
Eso está bien interesante. Los vínculos, digamos, mantienen al participante atado, por decirlo de alguna manera, a la experiencia. Y pensando tal vez en clave de consejos para una persona que fuera a hacer cursos en modalidad abierta, tal vez una pregunta inicial que al momento de inscribirse o registrarse le permitiera al participante definir cuál es la intencionalidad con la que se está acercando a la experiencia podría ser tranquilizante para todos, ¿no?
Yo creo que sería buena idea lo de ofrecer, digamos, si usted quiere simplemente recibir información y ser un espectador, podemos decir, o si usted quiere participar de forma total.
Yo no sé, yo tengo una perspectiva, pues bueno, que podría en algunos casos compartir con la precisión que acaban de hacer ustedes, pero por otro lado también me distancio un poco, porque ¿por qué razón uno tendría que determinar la forma de participación de una persona que se acerca espontánea y libremente a un proceso de formación? Es decir, ¿por qué decirle, mira, tú puedes participar de esta o de otra? ¿Sí? O sea, solo recibiendo o participando full. Porque probablemente este personaje tenga en un momento dado por sus circunstancias o por su intención o lo que sea, la disponibilidad y el tiempo de participar de manera digamos, muy total, muy comprometida en términos de la participación en una serie de actividades predeterminadas por quien diseñó el curso, que ese es otro asunto que me gustaría conversar ahora después. Pero en determinado momento esta persona puede no querer participar más, sino recibir información o participar de una manera más esporádica, porque pues, hay unos temas que no le interesan mucho, otros que sí le interesan mucho, y bueno, yo no sería como del todo partidario en hacer una predeterminación tan, tan grande de eso, lo cual constituye pues un reto importante, la complejidad misma de la participación en abierto.
Sí, pero hay un detalle ahí, Andrés, y tienes razón, que... O sea, suena un poco en contravía el decir, vamos a definir cómo va a ser la participación si estamos hablando de una experiencia abierta. Ahí coincido completamente. Y de hecho creo que incluso el declarar en un formulario de registro, por ejemplo, cuál es la aproximación que iba a tener frente a la experiencia, pues no garantiza nada, porque finalmente eso probablemente no afecte la manera como la gente efectivamente participa en el curso. Yo puedo decir, yo quisiera hacer todo ese montón de cosas, pero resulta que puedo hacer mucho menos. Así que, en realidad, no creo que en la práctica se estuviera predeterminando, la manera en la que se realizará la participación. Ahora, yo he recibido más de un correo de personas inscritas en modalidad abierta, algunos bastante angustiados, diciendo... Yo pensé que iba a poder hacer más, el tiempo no me da más, y se alcanza a percibir la angustia en los mensajes que la gente envía. Yo no sé si eso aplicará para todos los cursos, obviamente, pero al menos en mi caso lo que me digo es que el confrontar al aprendiz, al posible aprendiz, con las posibles opciones de profundización que podría tener en la experiencia de aprendizaje, tal vez... Eso es meramente especulativo, podría ayudarle a asumirlo de una manera más tranquila. Mire, es una opción ser un visitante, ser un observador y no participar. Es una opción, si usted se anima a participar, participar. Es una opción pegarse solamente a los recursos, es una opción ir solamente a las sesiones en línea. En fin, depende obviamente del tipo de cosas que se planeen y que vayan emergiendo a lo largo de un curso. Pero creo que sería más una alternativa de mostrar que es posible acceder a distintos momentos o distintos niveles de profundidad de la experiencia. Porque mi sensación personal es que terminamos entendiendo muchos de estos espacios desde la lógica formal que hemos tenido y pues en la lógica formal que tenemos... Si uno accede a un curso, accede a todo y tiene que cumplir con todo. Y si no, pierde. En ese caso, esa lógica de pierde no aplica. Y se me ocurre que el hacerlo explícito, el hacer explícito que es un proceso más tranquilo, podría ser de utilidad para algunas personas.
Yo creo que nosotros, como tú lo dijiste, somos un producto de un paradigma muy fuerte, que es muy complicado de quitarse de encima. Tan solo el hecho de decir, hombre, es que yo estoy preocupado como profesor porque muchos de mis estudiantes no terminaron. Eso es un reflejo evidente de que nosotros seguimos o continuamos dentro de ese mismo, digamos, paradigma de la participación como cumplimiento de una predeterminación. Una predeterminación de quien diseña y de quien orienta, ¿sí? El asunto es, la participación abierta exige pararse dentro de otro, en otra isla, pararse en otro sitio distinto, en el cual realmente no importe terminar, porque ¿quién ha dicho que aprender solamente se logra mediante el cumplimiento de unas actividades predeterminadas. Digamos que el asunto de mirar esto desde una perspectiva de diseño instruccional, como la organización de un conjunto, digamos, articulado de actividades que tienen el propósito de que alguien aprenda algo cuando las lleva a cabo, es parte de esa herencia de lo formal. Pero no necesariamente esa es la única opción para que alguien aprenda. Es decir, no hacer, no cumplir actividades no implica yo no aprendí. ¿Sí? Entonces, también el hecho de que una persona participe de manera abierta y se angustie porque no cumplió, también implica que esa persona se mueve dentro de ese mismo paradigma. Yo creo que ahí necesitamos necesariamente un cambio de cassette.
Sí, tal vez, hablando, digamos, desde el personal, a pesar de la práctica misma, cuando me veo en la situación de estudiante, mi cassette sigue siendo el de antes. No en la medida de solamente puedo aprender si hago toda esa experiencia, todo lo que me están diciendo, sino más como desde la sensación de compromiso frente a la misma experiencia, no solo frente al grupo de personas, sino frente a la misma experiencia de aprendizaje. Tienes razón, Andrés, en el problema de las medidas. Esos números pueden ser bastante inquietantes si uno los ve desde la perspectiva más tradicional, si se quiere. Como decía, de 90 personas inscritas en algún curso, yo 3 o 4 personas llegaban hasta el final del curso, cumpliendo las actividades. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos años es que en ocasiones, así como hay personas como Daniel que deciden meterse a fondo en el proceso, hay otras que por mil razones no pueden hacerlo, pero la contribución que hacen durante 1 o 2 o 3 semanas de un curso empieza a generar tal cantidad de cosas en 1 o 2 participantes que vale la pena. El punto aquí no es, o sea, la contribución en realidad no se mide en términos de volumen, sino en términos de relevancia percibida por los mismos participantes en la experiencia de aprendizaje. Una persona, por ejemplo, hemos tenido también los casos de personas que se inscriben en abierto y todo lo que ellos ven la experiencia como una oportunidad de hacerse publicidad. Entonces, así no tenga absolutamente nada que ver con lo que se está hablando, la información que promueven es completamente distinta a lo que un grupo está hablando al camino que un grupo está recorriendo en un momento dado. Lo que yo he encontrado, que ha sido muy interesante, es que el mismo grupo se encarga de ignorar esas voces. Entonces no le comentan. Y luego el participante viene a una sesión y dice, pero es que yo estoy participando y nadie me comenta. Así que no sé, solo quería tal vez traer a esta discusión este asunto de la relevancia personal construida por cada participante en la experiencia de aprendizaje versus volumen, medidas de volumen, o versus, o en complemento mejor, a la relevancia que tiene el diseñador de la experiencia, que es la que históricamente ha sido la más importante.
Como ustedes dicen, todavía pesa mucho el paradigma de educación más tradicional y todavía tenemos mucho que aprender y enfocar esta experiencia desde un punto de vista totalmente diferente. Creo que Andrés ha estado muy acertado en lo que ha dicho, ¿no? Yo lo comparo con una línea de metro en una ciudad. No todo el mundo va a la misma estación de metro, cada persona se baja en estaciones diferentes, pero eso no significa que el metro no esté cumpliendo su función a la perfección. Pues podríamos pensar que el curso abierto también lleva a gente diferente a diferentes sitios. No todo el mundo acaba en el mismo sitio, pero la función la está cumpliendo.
Eso es cierto.
Es una excelente metáfora esa, Daniel.
Sí, yo creo que funciona bastante bien. Con una adición que me parece interesante, y es que sería como un metro en donde, si bien hay unas rutas definidas, cada participante puede ir construyendo sus propias rutas y sus propias estaciones en las que puede bajarse.
También, sí, sería un metro con parada a la carta, sí. Y pues,
yo quisiera puntualizar algo. Ahora que tratan este punto, me parece que es muy al lugar que nosotros consideremos la complejidad del término abierto. Porque es que hasta ahora nosotros hemos abordado la dimensión de abierto que tiene que ver con el acceso. Pero resulta que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otras conversaciones con Diego, el asunto del abierto va más allá del acceso y tiene que ver con la naturaleza transformable de las cosas. Es decir, un proceso abierto, si lo miramos desde los materiales, un material educativo abierto, es aquel no solamente al cual se puede tener acceso público, gratis, sino que se puede transformar. Esa naturaleza transformadora del abierto no la hemos abordado y pienso yo que es uno de los aspectos más interesantes y menos explorados en este tipo de procesos. Entonces, quisiera tomar ahorita el ejemplo que pones, Daniel, de lo del metro, porque en el orden de la transformación es como si quien tomara el metro tuviera la posibilidad de crear nuevas estaciones.
Y nuevos caminos.
No solamente de usarlas, no solamente de bajarse en una de ellas dependiendo de a dónde voy, sino de crear nuevas estaciones, de crear nuevas líneas, como decía Diego ahora. ¿Sí? Que quien participa de un proceso de formación pueda realmente transformarlo con su participación. Que es un asunto que realmente tiene una complejidad muy alta, pero que reviste un interés muy especial, por lo menos desde mi punto de vista.
Pues yo creo que... Adelante, Daniel.
Creo que es el segundo paso en los cursos abiertos. Hasta ahora, como bien dice Andrés, está abierta el acceso, está abierta la participación y habrá un segundo paso que se está explorando y que será abierto todo el proceso de forma que cada participante lo pueda rediseñar, digamos, a su gusto.
Yo diría que esa posibilidad de que cada participante redefina de alguna manera y reconstruya el proceso depende en buena medida de la evaluación. Por eso la evaluación se vuelve importante. Pero también depende de... Me venía a la mente como esa idea de cohorte que hemos tenido durante mucho tiempo y que, pues, durante muchos años ha probado ser muy efectiva para desarrollar tal vez experiencias más transmisivas, si se quiere, de aprendizaje. Pero cuando uno tiene escasez de información y tiene el conocimiento, si se quiere, almacenado en expertos, es mucho más efectivo que un experto trabaje con 40 personas o con 20 o con 30 a que trabaje con uno, porque pues el experto tiene atención limitada. Pero eso aplica en un entorno en donde la escasez es la norma. Cuando tenemos abundancia, la cosa cambia, obviamente. Y eso tal vez nos empiece a volver un poco al problema de la evaluación. ¿Cómo y no la evaluación desde el punto de vista formal, sino también evaluación y certificación de esos procesos? ¿Qué es lo que se asume como no sé, qué es lo que se evalúa? Estoy buscando las palabras. ¿Qué es lo que se evalúa cuando una persona está reconstruyendo su propio proceso de aprendizaje? ¿Qué se reconoce como socialmente importante e importante en un área específica del conocimiento? Yo creo que eso descentraliza completamente los roles de certificación y evaluación, pero empieza a generar una dificultad enorme también respecto al reconocimiento social que tiene cada individuo frente a lo que sabe hacer. Creo que eso es un problema enorme.
Diego, yo me pregunto una cosa, y es que Si nosotros hacemos una vinculación directa de la evaluación con la certificación, como en efecto la tiene, ¿sí? Es una relación
en ese
directa.
Momento.
Sí, claro, pues sí. Porque quien certifica, digamos que da fe de lo que él se ha dado cuenta que otra persona ha aprendido.
Sí, sí,
por
exacto.
Por X o Y medio. Hay una relación directa. Pero cuando yo no necesito certificación, porque no es mi intención que me certifiquen, sino mi intención es aprender sobre un XY aspecto que es tratado dentro de un curso, ¿para qué evaluar?
Ese es un muy buen punto.
¿Cuál es el sentido de evaluar en ese caso?
Sí, creo igual que lo hacía Daniel hace un rato, creo que vale la pena el tal vez el distinguir desde dónde estoy hablando yo, porque acabo de notarlo también. Si bien esta es una conversación sobre participación abierta, creo que yo estoy aquí jugando el papel de abogado del diablo de los estudiantes formales y de cómo viven ellos la evaluación y todo esto. Creo que es sano decir eso, porque como bien dices, Andrés, ¿por qué se hace necesaria una evaluación, una certificación, si lo que a mí me interesa es simplemente aprender? Que es como la característica esencial de lo abierto. Ese es un tema bien importante.
El participante en abierto se libera del peso enorme de la evaluación, de la preocupación, se quita el vigilante que está detrás de cada puerta que abrimos y se puede dedicar a otras cosas.
Sí.
Es cierto que no recibe la certificación, pero nadie lo está engañando. Ya sabía que no iba a recibir certificación.
Cierto.
De hecho, uno no necesita en ese esquema demostrar nada a nadie. Yo no necesito evidenciar mi aprendizaje. Yo aprendo.
Sí, sí, pero mira Andrés, que pues lo digo también por otros correos que he recibido en esos años. Para algunas personas, el tiempo que le están invirtiendo al proceso de aprender, pues esperarían que se viera no solo visibilizado en su propia sensación de ahora sé más, ahora domino tales temas, sino en algún tipo de reconocimiento. Y esa es una cosa para las que nuestras instituciones formales tampoco están preparadas. Hay personas que me dicen, oiga, yo puedo tomar este curso, ¿puedo simplemente tomar este curso? Y la respuesta tiene que ser no, porque esto hace parte de un programa de mayor extensión, entonces no le podemos dar un certificado específico. Yo siento que si uno lo ve desde la perspectiva de la organización, de la institución de educación, ahí se está perdiendo tal vez una oportunidad de convocar a nuevas personas que puedan tener interés en este tipo de cosas. Algunas están haciendo eso,
claro.
Pero yo siento que en nuestro entorno todavía es muy, muy incipiente.
Sí.
Ahora,
la intencionalidad detrás, ¿no?
Hay otro, yo sigo aquí jugando a abogado del diablo. Hay algo que creo que José mencionaba en el chat, y es que el paradigma de la certificación es una herramienta poderosa para que los formales, los participantes de modalidad formal, participen. Ese látigo combinado con zanahoria de la certificación sigue siendo muy, muy poderoso. Y pues, eso lleva a dos cosas. Tal vez a cuáles son las características que se requieren para que uno esperaría ver en un aprendizaje mejor. Si usted va a ser parte de una experiencia de aprendizaje en abierto, un curso en línea en abierto, ¿qué tipo de habilidades, qué tipo de rasgos de personalidad, si se quiere, tendrían que tenerse en cuenta? ¿Serían deseables o podría eventualmente desarrollar? Creo que es una pregunta que se vuelve interesante, digo yo, porque es una discusión que viene desde hace algunos años. En el momento en el que 2.000 personas se inscriben en el curso de conectivismo y conocimiento conectivo, la sensación es, caramba, aquí estamos ante algo importante. Y algunos empiezan a decir, esto es lo que va a cambiar la educación, como es costumbre, como con todo. Sí, y lo que empieza a evidenciarse es que el proceso es tan demandante desde el punto de vista de la autogestión, de la autoorganización, que no es la panacea, porque requiere unas características muy especiales en el aprendiz que, para bien o para mal, tal vez no son tan visibles en muchas de nuestras instituciones.
¿Por dónde arrancamos, Diego?
Esa es una buena pregunta. Creo que les propongo que, como estamos cerca de Navidad, escuchemos la versión en alemán de Noche de Paz y volvemos en un par de minutos con este episodio de Radio Reaprender. Hoy estamos hablando sobre participación abierta. Tenemos nuestro chat que está disponible en radio.reaprender.org y ahí pueden acompañarnos y unirse a la conversación. Entonces vamos a dejarlos con un par de minutos de música y volvemos en un momento para responder la pregunta de Andrés, ¿por dónde seguimos? Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kund gemacht durch die Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und von nah, Christ der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Stille Heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem, oh göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt.
Kyrios Jesus,
después de ese intermedio, esta era inicialmente la versión en alemán de Noche de Paz y luego la versión en japonés de Noche de Paz, que se llama Kiyoshi Kono Yoru. Estamos de regreso en este episodio de Reaprender Radio. Hoy estamos hablando acerca de participación abierta. Este es nuestro tercer episodio. Estamos en compañía de Andrés Chapi y Daniel Jiménez. Daniel desde Budapest y Andrés de Bogotá. Y yo soy Diego Leal, los saludo desde Río de Janeiro. Y bueno, estamos hablando hoy acerca de participación. En la primera parte hablamos un poco acerca de lo que, algunas de las cosas que significa eso de participar en abierto, y se empezaron a disparar un montón de temas. También hemos tenido intervenciones de quienes nos acompañan en el chat el día de hoy. Tenemos a Verónica, a Becky, a Josué, que están allí comentando lo que estamos conversando. Y Andrés, hace un momento, dejaba la pregunta de por dónde seguimos. Y quedaban en el aire como dos grandes temas. Por un lado, las habilidades necesarias para, o no necesarias, sino deseables o que podrían ser desarrollables para la participación en un curso en línea, en una experiencia en general de aprendizaje en línea. Y, por otro lado, los factores claves de éxito para el diseño de una experiencia de este tipo. Así que, bueno, ¿cuáles, Andrés, Daniel, cuáles son esas habilidades a partir de lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido también? ¿Cuáles son esas habilidades que serían deseables?
¿Quieres empezar, Daniel?
De acuerdo. Pues siempre se habla de que se necesitan ciertas habilidades técnicas. Es cierto, hay que manejar algunas herramientas. Es cierto también que se necesita mucha habilidad para el manejo, la gestión de la información, porque uno de los aspectos claves de estas experiencias es la sobreabundancia de información, tanto que puede llegar a ser intimidante. Entonces hay que leer rápido, clasificar rápido, organizar, descartar mucha de la información que te va a llegar, filtrar, ordenar y estar continuamente poniendo en orden el flujo constante de información a la que uno se expone. Pero yo quería mencionar especialmente una habilidad que no he visto yo muy tratada cuando se habla de este tipo de experiencias y que a mí me parece clave, y es el de la escritura. Porque si bien es cierto que no hay una obligación de utilizar blog, en la mayoría de estos cursos los blogs son una parte fundamental y mucha de la participación de los estudiantes se realiza a través del blog. Un blog, independientemente de cuestiones técnicas, un blog obliga a escribir. Y escribir no es fácil. Escribir requiere mucho tiempo, es una habilidad cognitiva compleja y no todo el mundo está habituado a escribir habitualmente, a escribir con cierto, vamos a decir, rigor académico. No hace falta escribir como si fueras a publicarlo en una revista científica, pero desde luego hay que mantener alguna forma. Y eso me parece a mí que no se tiene tan en cuenta, pero que a la hora de la verdad tiene una gran importancia.
En términos de comunicación, sí, completamente de acuerdo, Daniel. Igual a mí me gustaría matizar eso con lo que vivimos en este año con el curso que hicimos con el Centro Ceibal de Uruguay, con Arctic. Porque mientras hablabas, estaba pensando que tanto el nivel como la intencionalidad que persigue un curso modelan de alguna manera cuáles son las formas válidas de comunicación, y tienes toda la razón en que con mucha frecuencia lo que parece predominar es la escritura, y no cualquier tipo de escritura, sino cierto tipo de escritura. Eso es bastante visible en muchos cursos en donde el contenido es de carácter más académico, podríamos decir, o teórico, tal vez, pero hay también cursos en donde las cosas que se persiguen son mucho más prácticas. Por ejemplo, está DS-106, el curso liderado por Jim Groom, que ahora está en proceso de inscripciones otra vez, y que lo que propone es una cosa distinta en términos de producción. No se trata de tenga un blog para escribir, sino tenga un blog para publicar fotografías, publicar audio, publicar sus producciones de video, publicar un montón en distintos medios, y eso es algo que retomamos en Arctic, justamente. En ese sentido, yo diría que ese factor de intimidación que da la escritura se empieza a resolver cuando es posible publicar una foto y cuando no hay una respuesta correcta ni errónea frente a lo que representa una foto. Entonces, eso ya empieza a llevarnos como al problema del diseño. ¿Cómo diseñamos para que se promuevan otro tipo de lenguajes comunicativos si tal cosa es posible para los objetivos del curso? Obviamente. Ese creo que es un tema que nos empieza a poner un poquito a puertas de lo referente al diseño.
Yo quisiera ampliar ese tema. Pues aquí estamos tratando habilidades de naturaleza comunicativa como una categoría grande que me parece una categoría muy interesante para empezar a abordar pues este asunto de la participación. Daniel ya ha mencionado, uno y Diego, otro de los aspectos bien, bien importantes sobre estas habilidades de naturaleza comunicativa. A mí me pareció muy, muy al lugar, muy pertinente el hecho de que tú hayas puesto una canción de intermedio en alemán y en japonés. Porque entendamos que estos procesos son así, es decir, no estamos enfrente a un proceso de formación en el cual tenemos participantes que normalmente vienen de contextos similares, estamos en el mismo país o estamos en la misma ciudad, en un proceso en el cual todos coincidimos en un momento y hora, y con unos intereses similares, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra cosa muy distinta. Estamos hablando de procesos que permiten la participación de personas de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, lo cual implica que desde el punto de vista de la comunicación, estamos hablando de habilidades comunicativas, existen allí unas complejidades importantes, es decir, no siempre las personas que participan comparten los mismos códigos de comunicación. Lo que un término en particular significa en un país puede significar algo distinto en otro. Uh-huh. Y muchos términos se utilizan de manera usual en conversaciones y en interacciones y no estamos completamente seguros de que compartamos los mismos significados. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que tener o desarrollar unas habilidades de interpretación de esos códigos que no siempre compartimos. De hecho, cuando uno mira las definiciones sobre competencia comunicativa, lo llevan a uno no solamente a la capacidad de expresarse, sino la capacidad de interpretar un cierto contexto. Pues ese tal vez es uno de las competencias que se habrían de desarrollar en estos esquemas de formación en el ámbito de lo abierto. No solamente poder expresarse de una manera que personas que no son de mi mismo contexto me entiendan, sino que yo pueda ser capaz de interpretar las participaciones, el lenguaje de personas que vienen de distintos contextos y desde las cuales pues no tenemos plena certeza de compartir los mismos códigos de comunicación. Eso me parece que es un punto allí importante. Y quisiera retomar otro que tiene que ver con el asunto de la expresión en distintos formatos. Un asunto al cual nosotros no estamos muy familiarizados es expresarnos fuera de lo verbal textual. Nosotros dominamos el habla, unos más que otros. Dominamos la escritura, unos más que otros. Pero cuando generamos procesos mediados por tecnologías de información y comunicación, que son los procesos propios de este asunto de lo abierto, pues se abren otras posibilidades de expresión para la interacción o para la para el compartir información, compartir ideas. Productos como los Glocksters, por ejemplo, o otros esquemas de expresión que son distintos al audiovisual tradicional, implican el manejo de esos lenguajes de naturaleza audiovisual con los cuales no estamos muy familiarizados. ¿Sí? Expresar una idea mediante una fotografía es una cosa muy distinta a expresarla, desde luego, mediante una interacción verbal, o generar hacer una infografía, bueno, un glockster, hacer un collage, ese tipo de cosas que representarían la expresión de una serie de ideas. Esa misma expresión implica un manejo de unos lenguajes que no son muy familiares para nosotros.
Pero hay una cosa, Andrés, en relación con este tema de los lenguajes que Josué estaba mencionando en el chat y que parece importantísimo resaltar. Como decía Daniel en ese momento, muchos de estos cursos están basados en blogs y, como todos sabemos, un blog puede ser usado para muchas cosas. Puede ser usado para tener una revista, puede ser usado como un mecanismo de promoción personal, pero también puede ser usado como una herramienta de reflexión, una herramienta de aprendizaje reflexivo. No, yo diría que vale la pena tener en cuenta que porque se use un blog no se está definiendo cuál es la intencionalidad con la cual se usa. No todo blog, no todo curso abierto va a promover el uso de blogs como herramienta reflexiva. En los casos que yo he vivido hasta ahora, eso es lo que hemos tratado de comunicar, de sugerir a los participantes que el blog es un espacio, como decía José, como recordaba José en el chat, para escribir para uno mismo. Es un espacio no necesariamente para comunicarle a otros, sino para verbalizar y volver tangible la comprensión que yo tengo frente a cierto fenómeno, frente a cierto contenido específico y que da respuesta, digamos, a una actividad que se propone. Pasa de todo. Pero cuando el sentido no es necesariamente de comunicarle a otros, sino de visibilizar mi pensamiento, yo siento que la relación con el blog cambia. La relación con ese medio de expresión cambia y puede volverse válido tanto publicar un texto larguísimo como publicar una fotografía o publicar un mapa mental, ¿por qué no? O un mapa conceptual que evidencia lo que comprendí acerca de tal cual cosa. En fin, yo diría que cuando cambia la intención con la que el aprendiz se acerca al blog, cambia también el tipo de medios tal vez que pueden utilizarse. La experiencia que he tenido hasta ahora me sugiere que en ocasiones los aprendices necesitan, va a sonar un poco extraño, pero es como si necesitaran permiso, una autorización para usar otro tipo de medios. Blog, texto. Cuando la idea es, no, ¿sabe qué? No haga un texto, porque ahora es un mapa mental y lo publica. Eso para muchas personas es como una, lo que sea. Pero para muchas personas fue un descubrimiento. Como, ay, yo podía hacer eso también aquí. Vea, yo pensaba que solo me servía para tal cosa. Es muy curioso y creo que ahí el diseño se vuelve importante. Cómo pensar en diseños que posibiliten ese tipo de expresiones en distintos medios, que no privilegien un único medio, teniendo en cuenta, como decía Daniel, que nos cuesta, y me temo que es un problema a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana, no sé si en el resto del planeta, de golpe sí, pero cuesta trabajo escribir, no es fácil escribir, es intimidante escribir, y en ocasiones la impresión es que puede convertirse en una barrera enorme que limita las posibilidades de cada aprendiz de construir su propio camino de aprendizaje en una experiencia compartida como un curso abierto. Si uno logra tener como otros niveles de participación o estimular otras posibilidades, creo que a otras personas se les posibilitan otras cosas con eso.
Bien. Hay un asunto también que tiene que ver con habilidades comunicativas que es bien distinto en este tipo de contextos, y es la capacidad de generación de empatía. Desde el punto de vista de la comunicación en un proceso de interacción, y sobre todo interacción en el marco de procesos de formación, es supremamente importante la construcción de empatía entre quienes participan de estos procesos de formación. Ahora, generar empatía en forma escrita es una vaina muy complicada. Es decir, no tenemos la posibilidad del lenguaje no verbal, que es tal vez uno de los elementos que posibilitan esa construcción de empatías. Y vuelve otra vez el tema de la complejidad de expresarse a través de todos estos medios. La generación de empatía tal vez es uno de los retos supremamente importantes desde el punto de vista de las competencias de comunicación.
Sabes que yo complementaría eso de empatía con otra palabra que para mí se ha vuelto cada vez más importante: confianza. Generar un ambiente de confianza entre los aprendices es un reto enorme.
Así es. Así es.
Y no es nada sencillo. Mi sensación a este punto es que una experiencia presencial puede ser mucho más efectiva en ese sentido. Si bien uno habitualmente habla de cursos abiertos en línea, el tener experiencias híbridas en donde ese ambiente de confianza se construye en un momento de encuentro inicial, pues posibilita mucho más, le da una dimensión distinta a lo que se puede hacer en línea. Eso es lo que he encontrado hasta ahora.
Sí, pero eso no lo tenemos disponible para efectos de lo abierto en extremo, digamos, sí. Es decir, personas que eventualmente descubren que hay un curso en marcha online y quieren acceder a él y participar, pues esa posibilidad de lo vivido pues es inexistente. Tendríamos que considerar otras estrategias de construcción de empatía y de confianza sin tener esas posibilidades de lo híbrido a la mano, ¿no?
Hay un detalle importante ahí, y es, pues, obviamente, yo diría que esa perfectamente es un área de exploración que se abre, porque no creo que tengamos tanta información al respecto. Digamos que a partir de la experiencia muy puntual que tuve en este año con Arctic, una cosa interesante es que tuvimos una persona de Venezuela que estaba participando en modalidad abierta. Obviamente no pudo participar del encuentro presencial que era en Montevideo, pero cuando llegó a las actividades en línea, inicialmente decía que, y lo decía en algún momento, que ella pensaba que iba a ser muy difícil el entrar en interacción con todas esas personas que ya se conocían y ya han vivido otras cosas, pero que se había sentido muy acogida. Me pregunto en ese momento si esas reglas del juego que se definen en el encuentro presencial incluso facilitan la experiencia para quienes están en la distancia, para quienes no tienen acceso a eso. Mi sensación es esa, que al generar unas reglas del juego claras, sobre todo mostrar que no solo, si bien usted es responsable por su propio aprendizaje, usted tiene alguna responsabilidad en el proceso de los otros, comunicar eso ya cambia el clima completamente. Yo creo que a este punto no hemos tenido ningún hemos sido muy civilizados, creo yo, muy cordiales en las cosas que hemos visto y que he podido ver en cursos en línea. Tal vez a veces percibo mucha más animosidad en cursos en otros idiomas, ya lo he visto en otros casos, pero en fin, el asunto es completamente anecdótico por ahora. Sigue siendo un reto el construir eso, y es un reto de diseño.
Yo tengo dudas de si eso se puede diseñar o eso es algo que va a surgir en la interacción. La confianza, ¿eh? ¿Cómo se construye la confianza y no tanto como uno la tiene en sí mismo o no la tiene, sino qué confianza te van a dar los otros o qué confianza van a depositar los otros participantes en ti?
Yo este año...
¿O cómo uno va a construir un prestigio, cómo un participante puede construir un prestigio en la interacción? o cómo un participante, en el caso que tú mencionas, donde hay más disensiones o hay puede haber un choque de visiones, de opiniones, de pareceres, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo los propios participantes, cómo lo resuelven en la misma interacción que se genera en el curso?
Ese es un reto mayor, porque implica, digamos, otro nivel de conversación y de debate, para el cual a veces no estamos tan entrenados, siento yo. Digamos, yo pienso, Andrés, lo tendrá más claro, yo pienso inmediatamente en los foros del Tiempo, del Periódico de Colombia, y me corre un escalofrío. Pero pues, siento que es difícil modelar ese debate. Es un reto enorme. Y en relación con lo que decías hace un instante, Daniel, me acuerdo una cosa que decía Nancy White en alguna presentación, que había una diferencia entre diseñar una comunidad y diseñar para comunidad. Es una cosa que yo he usado en algunas presentaciones a lo largo del tiempo, porque me parece muy, muy, muy interesante. Digamos, aplicado al tema de la colaboración, ¿es necesario diseñar la colaboración o es posible o preferible diseñar para que ocurra la colaboración? Lo mismo aplica para la confianza, tal vez. ¿Es posible o mejor? ¿Tiene sentido tratar de diseñar la confianza y la empatía? ¿O cómo construimos, cómo diseñamos un entorno en donde la confianza y la empatía emerjan, que les posibiliten? Creo que ahí empiezan a aparecer unas claves interesantes para diseño. No piensen en cómo tener control sobre todo, sino piense en tener un espacio que posibilite que esos fenómenos emergentes aparezcan y se consoliden.
Correcto.
Una cuestión que...
Mira, tocas un punto, perdón, Daniel, tocas un punto ahí, Diego, que es clave, y es el asunto del diseño, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de ese tema, y pensaría yo que es un buen momento de abordarlo. Y hay un asunto aquí que dice Becky en el chat, que tiene que ver con trabajos en equipo y ese tipo de cosas. Pues bien, ese tipo de actividades normalmente son producto de un diseño, ordinariamente llamado diseño instruccional, pero que en el marco de la participación abierta conlleva unas implicaciones importantes, unas complejidades importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un participante en modalidad abierta, que tiene una intencionalidad de participación itinerante, a la cual no se le puede obligar a participar porque no requiere certificaciones, es una participación muy libre. ¿Cómo insertar ese tipo de perfiles dentro de actividades de colaboración predeterminadas que tienen tiempos y obligaciones, etcétera, etcétera? Definitivamente coincidimos todos, creo, en que la participación abierta conlleva un enriquecimiento potencial enorme. Poder interactuar no solamente con mi grupo de compañeros, sino con el mundo, es en sí una de las grandes fortalezas y expectativas que conlleva la participación abierta. El enriquecimiento per se de la participación abierta. Sin embargo, esa misma participación trae al interior de los cursos una serie de tensiones sobre las cuales pues es muy complicado, por lo menos controlar. El tema del control allí entra a jugar mucho. ¿Sí? ¿Cómo diseñar procesos? ¿Cómo generar esos procesos, por lo menos desde el punto de vista de la colaboración, que involucren una participación sobre la cual pues no se tiene un control, pues definitivamente, pero sobre la cual no se sabe qué esperar, ¿sí? Porque uno diría que en los procesos, digamos, más formales, en los de modalidad formal, pues hay unas ciertas expectativas en cuanto a la participación y al cumplimiento, etc. Pero por otro lado, la participación abierta no los tiene. Entonces, ¿cómo realmente aprovechar ese enriquecimiento sin que se ponga en riesgo la misma dinámica propuesta dentro del curso. Eso es uno de los temas que me gustaría también explorar un poco más.
Ese de nuevo es un tema que da para largo, como para variar. Y no sé, creo que depende muchísimo del enfoque del diseñador. Yo diría que las tensiones aparecen, como dice Andrés, y como decíamos en algún otro episodio, pues si uno está pensando en abierto, en principio no tendría por qué diseñar de la misma manera que lo ha hecho siempre. Pero tal vez eso es lo primero que vamos a tratar de hacer muchos, simplemente abrir el acceso y decir, ahora mi curso es abierto. Y las problemáticas irán apareciendo por el camino. Depende también, obviamente, del soporte tecnológico y otro montón de cosas. Para el caso de los cursos como los que ofrecen George Sims y Stephen Downs, mi sensación personal es que ¿cómo se llama? La actitud es muy, aquí está el diseño de las semanas, arrégleselas. Busque la red, busque poca estructura. Aquí hay un marco muy, muy general. Usted verá cómo se las arregla. Yo siento, la verdad, que en nuestro entorno la estructura ayuda. Precisamente porque tal vez estamos desarrollando todavía muchas de las habilidades que necesitamos para poder operar de manera efectiva en esos espacios en línea. Nos ayuda a tener un poquito de estructura. Y esa estructura queda obviamente imbuida en los diseños que se hacen de ciertos cursos. Digo yo, a medida que pase el tiempo, tal vez uno podrá irse arriesgando un poco más y podrá convocar a personas que estuvieron en modalidades formales y que desarrollan ciertas habilidades para hacer cosas cada vez más ambiciosas. Pero siento también que es un proceso, que no, tenemos que vivir poco a poco. Hay que caminarlo poco a poco, creo yo, desde el punto de vista del diseño.
Yo creo que el control hay que reconsiderarlo de forma radical. De hecho, creo que si alguien, un profesor, un facilitador, alguien decide diseñar una experiencia de aprendizaje abierta, desde luego, yo creo que ya tiene ideas muy claras sobre el control y lo quiere llevar a cabo. Desde luego, no va a poder ejercer un control como en un curso tradicional. Yo creo que alguien que se mete en este tipo de experiencia, eso ya lo sabe. Y ahí lo que se trata de abrir también, creo que es abrir el control y dejarlo, hablando de confianza, dejarlo en los participantes, dejarlo en control, abandonar el control sobre muchas de las cosas que tradicionalmente el facilitador tenía bajo su mando y ver qué pasa, ¿no?
Uy, yo diría, Daniel, que tal vez ese es uno de los meollos del asunto, que puede haber más de uno. ¿Cómo distribuir el control? ¿Cómo arriesgarnos a distribuir el control? No solo sobre el conocimiento, si tal cosa existe, sino sobre los procesos de evaluación, sobre los procesos de seguimiento, porque ceder el control no significa que estamos en tierra de nadie y que todo vale, sino que cada aprendiz empieza a reconocer su propia responsabilidad en ese proceso. Creo que ese es un aspecto importantísimo sobre el cual también tendremos que volver, como decía Andrés hace un momento.
Claro, es decir, si uno quiere tenerlo todo bajo control, no diseña una experiencia de aprendizaje abierto. Diseña
Eso,
otra
o
cosa, otra
sobre
cosa
qué se puede
diferente.
control.
Esa es una buena
Porque es que
sugerencia.
distribuir, o sea, pasar de un esquema de control central a un esquema de control distribuido, pues habría que mirar sobre qué cosas realmente se tienen control y sobre qué cosas no. Y qué cosas se pueden controlar de manera distribuida o vale la pena o es prudente hacerlo de manera distribuida y sobre cuáles hacerlo de manera central. Pongo un ejemplo pues muy, 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 muy pendejo. Una
Cuidado con las
participación.
palabras que pueden afectar la sensibilidad cultural de otros
Códigos
oyentes.
de comunicación. Códigos de comunicación. Pues bien, una participación de una persona que ingresa y escribe una sandez, por ejemplo, o se sale absolutamente de la línea de las discusiones, o tiene una intención de tipo spam o cosas de ese tipo. Es decir, son asuntos con los cuales uno tendría que lidiar en el marco de lo abierto y saber qué hacer con ellos, ¿cierto? Porque perfectamente pueden generar un impacto negativo, o bien se pueden tomar como experiencias y revertir los efectos para aprender sobre otras cosas, desde luego. Pero son situaciones que sobre las cuales hay que tener algún tipo, no sé si de control o de resolución. Y darle curso a esas situaciones implica que haya personas con control para poderlo hacer, ¿no?
Yo no sé. Yo la verdad creo que el asunto del control está muy, muy ligado a la tecnología. Si uno tiene una persona que está haciendo spam a lo largo y ancho de un montón de blogs, es mucho más difícil el manejar el asunto. Ahora, creo que es uno de esos aspectos que la misma red de personas empieza a regular por su propia cuenta. Así como regulan, en la experiencia que he tenido hasta ahora, así como se regula al personaje que solamente quiere hacer publicidad de sus propios materiales, creo que también se va regulando. La red de personas encuentra mecanismos para regular eso y aislarlo. Es mucho más difícil, siento yo, y puede ser mucho más nocivo cuando uno tiene un espacio de discusión centralizado, un foro de discusión. Por eso, digamos que a mí me gusta más el pensar en tecnología descentralizada y distribuida para cursos abiertos. Porque si hablamos de cursos abiertos en espacios centralizados, creo que estamos perdiendo mucho el potencial que la experiencia tiene. Pero, una vez más, esa es otra conversación importante por tener, la referente a la tecnología.
Estaría para otra hablando de que si para tener más seguridad tenemos que ejercer más control. Poner contraseñas, utilizar un Moodle, registrar a la gente, controlar quién participa, quién no participa. Y yo creo que no merece la pena, que es preferible arriesgarse un poco, ceder con el control, porque de lo contrario se pierde buena parte de la potencialidad de una experiencia de aprendizaje abierta y volvemos a lo mismo de siempre.
Sí. Sí, sí, sí. Yo coincido con eso. Yo coincido con eso y creo que, honestamente, lo que creo que vamos a ver en el mediano plazo son muchas experiencias que se llaman a sí mismas abiertas, pero que están justamente aprovechando esas enormes posibilidades de lo distribuido. Eso es algo que me temo que viene en el panorama. Y ya está empezando a ocurrir poco a poco, ya ha ocurrido con contenidos, ya ha ocurrido con plataformas. De un momento a otro una empresa decide ponerle el adjetivo open y ahora yo también estoy montando en lo abierto cuando en realidad están proponiendo una cosa completamente distinta. Creo que, una vez más, como en tantas otras áreas de este tema, nos vamos a ver en medio de un montón de comprensiones de un mismo término, donde muchas de esas comprensiones se quedan cortas frente al potencial que tiene un curso abierto, para este caso específico. Pero, en términos mucho más amplios, que se quedan cortas frente al potencial que tiene la tecnología actual como apoyo al aprendizaje. Eso es una cosa que a mí todavía me sigue inquietando.
El efecto Stanford, se llama eso.
Ahora, la otra cara de la moneda frente a eso es, si las universidades grandes empiezan a experimentar con ese tipo de cosas, grandes quiero decir en términos de reconocimiento e influencia, probablemente otras se animarán a experimentar. Lo mismo que pasó con OpenCourseWare, pero, en fin, es algo que está empezando hasta ahora. Bien, bueno, como
quería
para
preguntarle una duda que he tenido siempre cuando se habla de las habilidades necesarias. Si esas habilidades se plantean como un requisito previo a tomar el curso, o se plantean como las habilidades que se quieren desarrollar durante el curso.
Pues eso es un asunto que, digamos, es lo mismo cuando se habla de autonomía. Si uno puede generar tanto procesos de formación que requieran un cierto nivel de autonomía para poder participar, o puedes diseñar procesos de formación encaminados a desarrollar autonomía. Son dos cosas distintas, pero que igual se pueden dar. Yo pensaría en este caso que lo que hemos venido hablando tiene que ver con habilidades como, tal vez como requisito, habilidades como lo necesario para poder, no sé si la palabra sea adecuada, para participar adecuadamente, para aprovechar la experiencia, para poderse comunicar efectivamente en el marco de ese tipo de experiencias. Yo lo entendería hasta el momento como habilidades necesarias para la participación abierta, ¿no?
En relación con el tema de la autonomía, hay un modelo pues que yo encuentro bastante interesante y que de hecho alimentó un poco el diseño de arte y otras experiencias, que es de un autor estadounidense que se llama Gerald Grow. Y lo que dice es, mire, cuando se está hablando de desarrollo de autonomía, no todo el mundo está en el mismo nivel de autonomía frente a un tema específico. Y cada persona, dependiendo de su nivel de autonomía, requiere un nivel de atención y unas estrategias de atención distintas por parte de un docente. La misma lógica se podría aplicar para estas habilidades, para lo que preguntas, Daniel. Yo diría que son necesarias, son obligatorias, no, tal vez no. El tenerlas ayuda, sin duda. Se pueden desarrollar durante la experiencia, digo yo, deberían desarrollarse durante la experiencia. Debería ser parte del diseño de la experiencia. Porque al final, creo yo, más allá de del contenido específico, que de un curso en particular, si logramos empezar a dejar instaladas esas habilidades en los aprendices y las vamos desarrollando a lo largo del tiempo en distintas experiencias de aprendizaje, creo que estamos haciendo algo positivo, porque poco a poco estamos liberando a cada persona, a cada individuo, de los cursos y de los programas formales para poder perseguir los intereses y las cosas que quieren aprender. Mientras esas habilidades estén confinadas a un curso que las desarrolla, creo que seguimos en la misma parálisis que nos encontramos en muchos aspectos todavía. Pero obviamente, eso requiere un convencimiento de todo un cuerpo docente respecto al sentido que tiene desarrollar eso, o, por otro lado, aprendices lo bastante autónomos, lo bastante empoderados, así no suena muy bien la palabra, para, sin importar la experiencia de aprendizaje en la que se encuentren, usar un blog como herramienta reflexiva, lanzarse a expresar lo que están pensando y a verbalizar y visibilizar su conocimiento mediante distintos medios y a interactuar en una red más amplia. Los mecanismos están. Tal vez lo que nos sigue faltando un poco es el desarrollar esas habilidades en una mayor escala. Bueno, Verónica preguntaba por aquí que ahora le queda claro a qué tipo de control se refiere. Es control de la experiencia, algo a lo que estamos bastante, bastante acostumbrados desde como profesores, a tener muchísimo control. El gran reto es tal vez empezar a descentralizar y distribuir, sobre todo. Si estamos hablando de redes, el gran reto, digo yo, es distribuir, no solamente descentralizar, sino distribuir. Pero bueno, ese es otro tema que nos va quedando entre el tintero. Andrés, Daniel, ¿les parece si vamos cerrando nuestra conversación? Aunque no quisiera hacerlo.
Sí, sí, hay que dejar igual tema para otra ocasión.
Sí.
Sí, de acuerdo.
Bueno, entonces, pues nada. Muchas gracias tanto a Daniel como Andrés. Gracias por acompañarnos en sus distintos usos horarios. Gracias también a Josué, a Verónica. ¿Quién más? Becky, estuvo un rato con nosotros. Y son muchos los temas que nos quedan abiertos para conversar, obviamente. Vamos a tener nuevas conversaciones al respecto. Y se van abriendo más cosas que quedan en el entorno. Hoy hablamos un poco acerca de control, acerca de responsabilidad del aprendiz, acerca de las habilidades que se requiere para abordar este tipo de experiencias. No llegamos, como de costumbre, a una respuesta final, que no creo que la haya, la verdad, pero en la conversación van apareciendo nuevas ideas. ¿Cómo, Andrés?
No era el propósito de llegar a una única respuesta.
Sí, 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 no la hay, no la hay. Entonces, bueno, este fue el tercer episodio de Conversaciones en Línea de Radio Reaprender. Recuerden que tanto este episodio, si lo están escuchando, como otros episodios de esta serie se encuentran disponibles en radio.reaprender.org. En esa página pueden encontrar un chat en el cual pueden dejar sus comentarios si están escuchando esto en diferido. Y en Twitter también pueden utilizar el tag Reaprender para hacer llegar sus comentarios. Hoy los acompañamos Andrés Chape, que es Andrés Chiape con WP en Twitter, Daniel Jiménez, que es de Jiménez Sánchez en Twitter, y Diego Leal, yo soy Cadmo en Twitter. Les recuerdo que nuestros episodios, la música que utilizamos en esos episodios, está licenciada bajo licencias Creative Commons. Y estos episodios también se encuentran disponibles bajo licencias Creative Commons. Así que les envío un saludo a todos desde Río de Janeiro. Que pasen una buena noche. Feliz Navidad. Y hablamos en una próxima ocasión.
Gracias, Diego. Gracias, Daniel.
Gracias. Buenas noches. Feliz Navidad a todos.
Muchas gracias. Felices fiestas.
Hasta pronto. Chao, chao.